Pues retomamos consultorio de bolsa. Ya saben que estamos en Capital Radio, en Mercado Abierto, y que vamos a seguir mirando al mercado y a valores concretos por los que ustedes nos preguntan, de la mano de Javier Echeverri, analista de mercado. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este lluvioso día?
Bueno, en estos lluviosos incluso semanas, ¿no? Hay mucha gente ya muy aburrida. A mí no me afecta tanto porque yo soy del norte y entonces a mí la lluvia me encanta. Pero entiendo que es un poco molesta en las grandes ciudades, sobre todo, ¿no?
Bueno, y se pone el campo precioso. Está todo que da gloria verlo.
No se habla de otra cosa, de esto, y en el mundo financiero, de si vamos a llegar o no a recesión en Estados Unidos. Ahí está una de las grandes dudas. Bueno, en cuanto a mercados, ahora mismo, pues hemos visto hoy una jornada muy positiva en Europa, sobre todo para la bolsa española. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos dudas. Tenemos de momento recortes. Hoy ha arrancado esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Está recortando sobre todo el tecnológico Nasdaq. Y luego hay algunos activos que últimamente estamos vigilando mucho, mirando mucho. Por ejemplo, el oro, una vez que ha llegado a esas cotas de los $3,000. ¿Qué más cosas, mía, Javier?
Pues te tengo un par de sorpresitas. Fíjate, hablando de oro, ya sabes que yo siempre me voy hacia alguna cosa exótica, pero en este caso concreto no me voy a ir a nada exótico. Vamos a hablar concretamente de un fondo que, en definitiva, es un índice que recupera un poco todas esas empresas mineras. Llevamos mucho tiempo viendo subir el oro. 2024 ha sido un año donde hemos visto al oro subir con fuerza y hemos comprobado cómo, bueno, pues ha sido realmente una auténtica barbaridad. Fíjate, si nos vamos a ver la subida concretamente de todo 2024, tenemos que marcar en el oro un 57%, y esto pues no se estaba trasluciendo en empresas mineras. Y decíamos, bueno, evidentemente tienen una serie de cargas que el metal no tiene, y por tanto pues el crecimiento es más lento. Hemos dicho muchas veces, buscad empresas mineras, pero claro, los inversores me dicen, Javier, es que yo no conozco las empresas mineras, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hay un ticker que podéis buscar, que es Gold X, oro en inglés, Gold X, y es Gold Stocks, se llama All That Glitters, todo lo que brilla, todo lo que reluce, y tenemos un montón de acciones dentro de este tipo. Lógicamente, en industrias están totalmente centradas dentro de la industria del oro, dentro de los metales y los minerales no energéticos. Hay un montón. Tenemos Shandong, Gold Mining, Fresnedillo, Dongxing Gold, Silvan, Sunjing. De todo esto podemos ver, fijaos, hay un montón de empresas chinas, y dentro de este índice, en definitiva, porque no deja de ser un índice de temático, un índice sobre empresas dedicadas al oro, vamos a poder ver no solamente las cotizaciones, sino las variaciones. ¿Cuáles son más sensibles? ¿Cuáles tienen una beta más alta? ¿Y cuáles hacen que, a medida que el mercado se mueve, tengan mayor fluctuación? Y esto nos ayuda mucho a identificar ese famoso stock picking que tenemos que hacer. Nos va a ayudar muchísimo. Incluso podemos seleccionar dentro de este índice, en plataformas como TradingView y muchas otras, podemos seleccionar una comparativa para ver ¿cuál nos interesa más? ¿En qué beta es más interesante? ¿Somos más conservadores? ¿Queremos ir un poquito más calmados? Pues podemos hacerlo. ¿Queremos ir directamente al índice? Pues podemos entrar perfectamente en el índice. Fíjate cómo todos aquellos que estén viendo el consultorio desde el canal de YouTube van a poder ver cómo en 48.75 justamente rompió a principios de año, este 25 de enero, y desde entonces ha tenido un crecimiento pues nada despreciable del 30,6%, que desde luego, ¿cuántos quisieran atesorar en algo tan estable como el oro un crecimiento de este tipo en 3 meses que llevamos de partido?
Venga, vamos a ir con cuestiones concretas por las que nos plantean o nos preguntan nuestros oyentes. Primero, por ejemplo, vamos a echar un vistazo a esos seguidores que tenemos en YouTube que nos están preguntando por compañías como el caso de Juan Ramón Schneider Electric en el mercado francés. Pregunta si la puede analizar, Schneider Electric.
Vamos a ver si la cojo. Ahí está, vamos a ver, espérate, me voy al francés. Aquí está Mironext de París.
Sí.
Pues tenemos SU, ticker SU de Schneider Electric, justamente un soporte importantísimo en los 215,25. Actualmente ha cerrado la cotización en 235,02, y está en post-mercado en 234,80, una pequeña corrección un poquito más baja, pero en cualquier caso, en una zona muy importante, esa confluencia de media de 200 que había perdido en un testeo. ¿Esto significa que va a romper la media de 200 y va a caer? No, significa que ha habido un cruce de oferta y demanda, que la oferta ha aumentado la demanda y, por tanto, ha roto esa media de 200 periodos. ¿Quiere decirse que ya hemos llegado a un punto donde realmente el soporte no lo va a soportar? No, porque hemos visto claramente cómo el soporte lo aguanta y, por tanto, lo único que tenemos que hacer es estar pendientes de cómo rebasa, si es que lo hace, la media de 200, cómo afianza y, a partir de ahí, tomar decisiones.
IDT, vamos a ir con esta compañía, que nos pone sobre la mesa una de las personas que nos ha escrito un correo electrónico. Es una empresa del NYSE estadounidense, IDT, Italia, Dinamarca, Teruel. Sí, nos dice que las tiene compradas a $36 y quiere saber qué más se puede esperar de un valor como este.
Pues lo primero que hay que hacer es felicitar al oyente por su buen juicio. Ha hecho exactamente lo que tiene que hacer. Ver una zona de soporte que estaba exactamente en los 35,18, ver el testeo, ver el rebote, sumarlo a la media móvil de 200 periodos y entrar en la confirmación. Fijaos, lo voy a hacer más grande para aquellos que lo puedan ver desde el canal de YouTube. Fijaos qué bien lo ha hecho el oyente, si es que ya los oyentes de Capital Radio están cada día más espabilados justamente en este toque. 34,03, sube hasta los 39,67 y se espera aquello que llamamos throwback, aquella caída donde de repente se apoya en un punto importante, en este caso justamente esos 36,40, 36,41 y sale despedido hacia arriba. Fenomenal, pues lo ha hecho estupendamente bien. La duda aquí es si seguirá subiendo lógicamente. Bueno, pues tiene por arriba todavía una capacidad de subida hasta máximos anteriores de un 35% y el stop lo puede tener muy cerquita. Si va por mínimos relativos, en torno al 10-11% por debajo. Por tanto, estamos hablando de una rentabilidad por riesgo de 1 a 3. Maravilloso. Lo ha hecho de libro.
Le echamos un vistazo a Endesa. Pregunta por la compañía eléctrica española, uno de los seguidores ahora mismo en YouTube, Pedro en concreto, que pide si puede analizarla y que le dé un objetivo a corto plazo. Está dentro a 21,85, nos dice.
Pues los cortos plazos de unos y de otros varían bastante. Sí. Entonces es un tanto difusa la pregunta, pero aún así le diré que lleva un añito Endesa muy bueno con esa inclusión de renovables y esa nueva política de renovables. Lo está haciendo francamente bien y nos ha subido pues en un año, fíjate, nada más y nada menos que un 41%. No en este año, sino en un año completo. Esto significa que la zona de resistencia de 21,52 no solamente se ha parado a acumular como debe hacer, sino que además ha rebotado en su soporte, que tenía en este caso en los 20,75, y ha salido disparada. ¿Objetivo a corto plazo? Pues que siga subiendo. Referencia 23,70, pero está muy lejos. Por tanto, realmente no es una referencia especialmente válida si pensamos que efectivamente este movimiento de esta referencia nos pilla en mayo del 21. Pueden pasar muchas cosas, lo que tenemos que seguir es un poco la parte fundamental, puesto que a corto plazo, si hablamos de 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no tenemos referencias cercanas. Así es que vamos a estar pendientes. Por debajo es más fácil identificarlo porque nos quedamos en esta zona de 22,10. Ese sería el soporte actual del título, así es que, bueno, pendientes de cómo se mueva.
Venga, vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado a través de WhatsApp uno de nuestros oyentes. Aprovecho también para recordar esas formas de contacto. A través de WhatsApp nos pueden enviar dudas, notas de audio en el 687-050-600. El teléfono es el 91-283-3333. El correo oyentes@capitalradio.es. Escuchamos esta nota de audio.
Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es cómo vería una entrada en Vertex Pharmaceuticals. Ticker Víctor Romeo Tango X-Ray, de la bolsa americana. Parece que está superando máximos históricos con baja volatilidad. A ver si ve interesante una entrada y bueno, que me comente un poco. Muchas gracias, un saludo.
Vertex Pharmaceutical, pensando pues si en una entrada. V de Valencia, R de Roma, T de...
Lo tengo en pantalla, Rocío. Ajá. Además, si me entra Boris hablando con lenguaje aeronáutico, le respondo Víctor Romeo Tango X-Ray. Justamente me estoy sacando la licencia de vuelo. Así es que bueno, estamos alineados, Boris.
Sí, ¿cómo va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Estoy encantado. Me encanta, me parece que empezaba esta tarde. Tenía que haberlo hecho antes. Así que súper contento. Lo tenemos en máximos. Este Vertex Farmacéuticas lo tenemos en máximos. ¿Qué importa de tenerlo en máximos? Que no tenemos referencias. ¿Es buen momento para entrar en máximos? ¡No! Lo digo siempre. ¡No! En máximos no se entra. ¿Pero es que no va a subir, Javier? Pues a lo mejor sí, claro que sí. Si el comportamiento es alcista, tremendamente alcista, desde concretamente el 14 de octubre del 21. Además, el sector farma me gusta mucho para el 2025. ¿Pero voy a entrar ahora? ¡No! Me voy a esperar a una zona de soporte o resistencia. 447,98 sería una zona interesante. Dentro de esta zona hemos visto una caída, fijaos, nada más y nada menos, que de un gap de un 15%, una empresa que hace un gap de un 15% nunca es gratis. Siempre hay un porqué, hay una parte fundamental que hay que investigar, Boris. Así es que entérate bien de qué ha pasado. Si quieres, me contactas por LinkedIn y echamos un vistazo juntos a la empresa. Y con profundidad te diré qué es lo que ha pasado. Pero en principio, lo cierto es que este tipo de recortes en empresas que no son especialmente dadas a gaps tan grandes dentro del sector farma, es porque algo ha pasado. Ha habido una noticia, ha habido algo que no estaba claro dentro de los productos que están sacando por la FDA, en fin, esto hay que verlo.
Venga, más cuestiones. Por ejemplo, en YouTube tenemos a un oyente que nos está preguntando por Prismian de la bolsa italiana, por SAP, SAP en la bolsa alemana y por Cisco en Estados Unidos, un poquito de cada mercado. Vamos a seguir su orden. Vamos a ver qué tal está por técnico ahora mismo Prismian.
Pues mira, Prismian, bolsa milanesa italiana, lo tenemos por técnico haciendo soporte en 52,38. Perfecto, lo ha aguantado maravillosamente bien. Además, soportito tocado con esa mecha de la vela perfectamente, muy bien, con la sombrita en este caso, así es que maravilloso. Rebote importante en zona de acumulación, superando mini resistencia en torno a los 56,87. Ha cerrado en 59,48. ¿Qué significa este cierre? Pues evidentemente significa que tenemos que estar pendientes de si esta dilatación de la sesión de hoy se va a consolidar o no. De momento es una dilatación. Las dilataciones sirven para testear cuánto hay de apetito comprador o vendedor. Así es que, de momento, cuidado, muy bien, rebote interesante. Si ya no hemos entrado en la superación justamente de los 56,32, seguimos ojo a visor porque de momento no sabemos qué puede hacer.
Venga, vamos. El segundo valor que nos había comentado era SAP, bolsa alemana. No nos aclaraba este oyente si es que ya tiene en cartera estas compañías. Simplemente nos pedía un análisis.
Pues debe tener una mirilla muy similar para los títulos que está buscando, porque el gráfico técnicamente es muy similar. Tenemos soporte en 232,75, muy bien. Pequeña resistencia rota en 244 y, a diferencia del anterior, aquí sí que vemos una corrección por encima del soporte para hacer esa figura que tanto nos gusta a los analistas de throwback, y donde vamos a ver cómo es muy probable que se apoye en esos 243,81 para continuar hasta máximos de 281. Sus máximos históricos son 287,95, pero esos máximos históricos son alcanzados solamente con una pequeña sombrita, así es que vamos a considerar los máximos en torno a los 280.
Vamos a echar
Cisco, perdón,
sí,
que se me escapaba.
Cisco seguiría el siguiente valor, pero déjeme que antes comente algo de lo que está, de lo que estaba esperando todo el mundo esta jornada. Son las conclusiones de esa conversación telefónica que han mantenido el presidente ruso Vladimir Putin con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ambos han acordado detener durante 30 días los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania. En el marco de esa conversación telefónica, han acordado que el camino hacia la paz va a comenzar con un alto el fuego en materia de energía e infraestructura, además de con negociaciones para otra tregua en el Mar Negro, un alto el fuego total y luego una paz permanente. Eso es lo que dice el comunicado que ha emitido la Casa Blanca después de esa conversación. Cerramos paréntesis y analizamos ahora sí ese valor, Cisco.
Vamos a ir a Cisco, pero te voy a hacer lo mismo. Voy a coger 10 segunditos para comentarte justamente con la salida de esta noticia cómo vemos como el mercado en concreto. Podemos ver el Nasdaq y podemos ver el S&P en el mismo orden de cosas, cómo se ha mantenido en el mismo precio hasta que supiéramos qué es lo que pasaba. Muy pendientes de lo que van a hacer en los próximos minutos para ver cómo el mercado se toma esa tregua de 30 días que acabas de anunciar, Rocío, y que a los traders nos interesan. Este tipo de noticias son las que, si hacemos un trading a muy corto plazo, si hacemos un scalping a muy corto plazo, tenemos que estar muy pendientes. Y ahora sí, vamos con Cisco, como me decías, sí, que la tenemos justamente rompiendo la zona de 57,75, zona de confluencia de precios, bastante accidentada. Hemos tenido un 66,50, por tanto, ha sido una dilatación, ha sido un impulso bastante bueno desde una zona interesante. Cotiza en este momento a 60,29 y es bastante probable que vaya a buscar de nuevo la zona de 57,93. Así es que vamos a aguantar un poquito el tirón, vamos a estar pendientes de si efectivamente llega a esa zona y qué hace en esa zona, ¿vale? No vamos a intentar adivinarlo porque no somos adivinos, somos traders. Reaccionamos a lo que hace el precio en base a la estadística y la probabilidad. Fin. No intentamos adivinar.
Venga, vamos con otros valores. Lufthansa, por ejemplo, el siguiente que vamos a mirar en el mercado alemán. A petición de un oyente, Frank en concreto, que nos dice que tiene Lufthansa y Bayer, las dos alemanas, con más de un 20% de beneficio. Su pregunta es si aguanta con esas posiciones, si añade más. Si fueran suyas, ¿qué haría, Javier?
Pues Lufthansa no me gusta hace mucho tiempo. Tiene un comportamiento muy bajista. En este caso tenemos desde el 2020 un comportamiento más lateral que bajista. Pero recordemos que ha estado a 22,31 y la tenemos en 7,18. Esto significa nada más y nada menos que hasta el momento actual una pérdida de valor del 64%, pero ha llegado a perder nada más y nada menos que un 78%. Y esto para una compañía aérea tiene muy mal cariz. Es verdad que ha aguantado el tirón y que, por tanto, sigue dentro del organigrama de financiación de las bolsas mundiales y, por tanto, bueno, lo que nos muestra es que está saliendo adelante. ¿Qué haría con un título de este tipo? Pues estar muy pendiente, como digo siempre, a la acción del precio, a cómo se comporta y tener el gatillo cargado para lo que pueda pedirme el título concretamente.
¿Sobre Bayer?
Sobre Bayer, pues entramos un poco en esa parte más interesante y como hablamos de farmas, vamos a ver ese Bayer, a ver si me deja acciones, aquí está, Bayer AG. Pues fíjate, de Bayer tenemos un comportamiento malísimo, tenemos una caída importante, nos habíamos mantenido muy bien y no es justamente una de las farma que yo entraría. Fíjate cómo la tendencia viene desde esos 146,24, que en concreto podíamos ver en 2015, justamente hace 10 años, y nos encontramos con una caída hasta el momento actual, pues nada más y nada menos que de un 82%. Si nos vamos a ver cómo se comporta, cómo, hasta dónde ha llegado, sería un 87% de caída. ¿Esto significa que ha terminado la caída? Pues no lo sé, no soy adivino. Lo que sí sé es que la fuerza de la tendencia es muy grande, muy bajista y, por tanto, pues salvo que me vaya a colocar en corto, no le veo mayor interés.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente, que nos ha dejado este mensaje. Javier.
Por atenderme y una consultilla. Me gustaría saber si tiene un tope Rheinmetall, la empresa alemana, ya que hoy se decide el presupuesto en Alemania. Y he visto que en menos de un mes ha subido casi un 50%. Muchas gracias.
Bueno, Rheinmetall. No nos aclaro si la tiene en cartera, pero evidentemente constata este oyente esa evolución estratosférica que ha venido registrando esta compañía. ¿Qué más se puede esperar de un valor así con ese gráfico? Rheinmetall, bolsa alemana, RHM, el ticker de la compañía.
RHM, como siempre, al quite, Rocío, que siempre me cuesta sacar este título por la nomenclatura. Le pongo la H delante, le pongo la H detrás. Siempre me hace
demasiadas consonantes.
Sí, sí. Bueno, en definitiva, Rheinmetall es una empresa que no para de subir porque no puede hacer otra cosa. Si es que si sabemos que te van a inyectar cientos de millones en tu empresa y que además no solamente te van a inyectar cientos de millones, es que no puedes con tantos millones porque tu capacidad de producción es mucho menor que el dinero que te va a entrar de ese 2% mínimo del que se está obligando la OTAN a asumir cada uno de sus países. Por tanto, todos los países europeos van a tirar de las compañías que tenemos en Europa. Pero claro, cuando estas digan, mire ustedes, que yo no tengo mayor capacidad de fabricación de balas, tanques y aviones de X, pues más allá de ese X, que cuesta la unidad tanto, llegamos a un punto determinado y ya no puedo hacer más. ¿Qué hacen? Subcontratar. ¿A quién subcontratan? Pues a quien sí tiene capacidad. Fundamentalmente Estados Unidos. De ahí está papá Trump del otro lado haciendo sus trumpazos, como digo yo, viendo a ver cómo consigue traer dinerito a Estados Unidos, que lo hace muy bien. Y así es que, bueno, de momento, pues todo lo que tiene que ver con empresas armamentísticas y aeroespaciales, que está muy unido en defensa, pues lógicamente, pues de momento tenemos prácticamente asegurada la subida. ¿Esto significa que entramos en máximos? Ah, digan conmigo, no, en máximos no entramos. Esperaremos a una zona de soporte o resistencia. En este caso, si fuera posible cerrar el gap, que no creo que lo haga, estaríamos hablando de esos 1.000 euros por título, que creo que no va a llegar. Probablemente, como mucho, mucho, llegará a los 1.112. Pero el impulso es muy fuerte y no vamos a intentar subirnos a un cohete que despega. Ya cogeremos otros títulos, no pasa nada, no hay ningún problema si tenemos un montón de cosas en los mercados.
BMW, por ejemplo, bolsa alemana. Maxi pregunta por este valor, nos sigue en YouTube ahora mismo. ¿Quieres saber sus niveles técnicos clave, soporte y resistencia en BMW?
Pues soportes y resistencias. Soporte importante, 74,90. Igualmente tenemos un soporte de corto plazo, por aquí sí que tenemos un gráfico tremendamente roto. El sector automovilístico está muy mal en Europa, lo sabemos todos y estamos viendo ese comportamiento que efectivamente está lidiando con momentos muy complejos y que por tanto, bueno, de momento lo único que nos queda es estar pendientes de ese micro canal que tenemos ahora mismo alcista, que se nos puede acabar en cualquier momento. Fíjate, de hecho ya ha tocado ligeramente en esos 86,68, está haciendo una pequeña recuperación. Si queremos buscar una posibilidad, pues mira, una posibilidad interesante estaría en los 79,94, 80 euros por título, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el sesgo de este título es más bien bajista desde abril del 24 y además no poco, tenemos una corrección de un 43,44%, así es que ya sabemos que el sector no mola, la situación con la parte geopolítica está muy complicada, las sanciones y aranceles que quiere poner la Unión Europea a China hacen que la cosa se complique más todavía y no es uno de los sectores que a mí más me interesan en este momento.
Venga, vamos a escuchar este mensaje a ver qué nos plantea este oyente.
Hola, buenas tardes, aquí Javier desde Murcia. Quería preguntarle al analista ¿qué piensa sobre entrar ahora en Leonardo? Si piensa que aún le queda mucho margen de subida con el tema del rearme de Europa, si puede ser una subida similar a la de Rheinmetall, que ha sido increíble, o si por el contrario piensa que no lo ve.
Bueno, pues más defensa. Javier, Leonardo, en este caso, bolsa italiana LDO, el ticker de la compañía.
Pues más de lo mismo, lo tenemos en pantalla, además os he puesto una comparativa, aunque vamos a ver en este caso, vamos a poner líneas a los dos para que aquellos que lo puedan ver vean que aunque ha destilado mucho más la parte de Rheinmetall y que efectivamente ha subido porcentualmente más desde su zona de congestión, en este caso estaríamos hablando, fijaos, de un 56% aproximadamente, Leonardo lo hace en un 32%. Esto nos dice que va un poquito más despacio que Rheinmetall, pero la filosofía es la misma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿No entramos? No, señores, tenemos en máximos históricos, no me cansaré de repetirlo, en máximos históricos no se entra. Buscamos una zona de soporte y resistencia. ¿Cuál es la de Leonardo? 98,64 podría ser una zona muy interesante, que es bastante más probable que encontremos de repente una pequeña corrección que nos permita, que es una corrección de un 10% y no es una locura, ¿vale? Entonces, todo lo que sea armamentística, muy bien, pero no a lo loco.
Pues con este consejo nos quedamos, no a lo loco, con este sector defensa que está subiendo como la espuma últimamente. Javier Echeverri, analista y trader profesional, ha sido un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Placer es mío, gracias Rocío y gracias a todo el equipo.